Gloria al Padre,
como en el principio, ahora y por los siglos de los siglos.
Bueno, vamos a continuar entonces en esta hora de la tarde. Vamos a continuar con todo este contexto de Cristo, nuestra esperanza. Pero un pequeño resumen antes de entrar a este tema de la tarde, porque ahora nos vamos a empezar a mover hacia afuera de nosotros, hacia afuera de nuestras comunidades. Entonces, el primer tema de la mañana, hablamos y definimos la esperanza. Hablamos de la diferencia entre la esperanza terrenal y la esperanza cristiana, las dos importantes, pero la esperanza cristiana es la esperanza perfecta de algo que ya tenemos asegurado, que no es como la esperanza terrenal, si va a pasar o no va a pasar, no, es algo que ya pasó, que ya lo tenemos asegurado. Y hablamos realmente, hey, ¿es Cristo nuestra esperanza? En mi vida he aceptado a Jesús como mi Señor, como mi Salvador, como mi amor, como mi vida, como mi misericordia. Y hablábamos que tenemos que poner la esperanza solamente en Jesús. Solamente en Jesús, no en los demás, no en nuestras fuerzas, no en nuestro dinero, sino simplemente en el Señor. Y después nos movimos en el segundo tema, hablar de peregrinos de esperanza. Que la esperanza se vive en comunidad. Que nuestra familia tenemos que ser esperanza para nuestro esposo, esposa, para nuestros hijos, para nuestros papás, para nuestros hermanos. Pero hablamos también que la esperanza se debe vivir en cada una de nuestras comunidades. Nuestras comunidades, nuestros grupos de oración, tienen que ser casas de esperanza. Lugares donde la gente que ha perdido la esperanza allá afuera en el mundo puedan venir y encuentren un lugar de luz, un lugar de amor, un lugar de esperanza. Y hablamos que la esperanza va muy conectada con la paciencia. La esperanza va muy conectada con la paciencia. Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa paciencia de esperar las promesas de Dios, de esperar de que llegue el momento de Dios, pero también ser pacientes con nuestros hermanos y hermanas. También hablábamos que la esperanza implica reconciliación, la esperanza implica perdón, la esperanza implica misericordia. Que así como en un jubileo se vive un año de misericordia, de perdón, de reconciliación, que nosotros también podamos ser instrumentos de esperanza, de reconciliación, de amor hacia los demás. Amén. Ahora vamos a movernos en este tema de la tarde. La esperanza tiene que moverse hacia afuera de nosotros. La esperanza no es solo a nivel personal, no es solo a nivel comunitario. Pero como cristianos, tenemos que vivir la esperanza. Esta enseñanza la he llamado, la esperanza transforma al mundo. La esperanza transforma al mundo. No es un secreto que el Papa Francisco declaró el año del jubileo de la esperanza, y lo llamó así, jubileo de la esperanza. Bueno, supone que estamos en el año 2025, el jubileo anterior, vuelvo a repetir, hubo uno en el medio que fue el jubileo de la misericordia, porque el Papa Francisco quería recordarnos que no se nos puede olvidar que tenemos un Dios misericordioso, un Dios amoroso, un Dios tierno, un Dios compasivo. Pero el año 2000 tuvimos el gran jubileo, recuerdan que hubo un año dedicado al Padre, un año dedicado al Hijo, un año dedicado al Espíritu Santo, y celebramos el jubileo, los 2000 años del nacimiento de Jesús. Pero este jubileo, imagino, yo trato de entrar un poco en la oración del Papa Francisco o en su discernimiento, Bueno, el año 2025 va a ser un jubileo de qué. Y el Papa Francisco lo llama el jubileo de la esperanza. Y lo llama el jubileo de la esperanza, repito, esto no es un secreto, porque en el mundo se ha perdido la esperanza. En el mundo, estamos en un mundo que si uno se pone a ver las realidades que están sucediendo en el mundo, parece que no tuvimos esperanza, parece que no vemos solución, parece que no vemos salida. Por eso esta enseñanza esta tarde es, hey, vamos a salir ahora de nosotros, una esperanza que pueda transformar al mundo, una esperanza que pueda transformar a la sociedad. Y déjame, te digo así como hice con las dos enseñanzas anteriores, algo que dice el Papa Francisco en la bula de la esperanza no defrauda. Y mira lo que dice el Papa Francisco, dice, la esperanza, escucha esto, la esperanza no es pasiva, la esperanza no es pasiva, nos impulsa a trabajar por la justicia, la paz y la fraternidad universal. Vuelvo a repetir, dice el Papa Francisco, la esperanza no es pasiva, nos impulsa a trabajar por la justicia, la paz y la fraternidad universal. Por eso la esperanza no es simplemente, ah sí, yo espero en las promesas de Dios, yo espero que estaré un día con Dios en la eternidad. Sí, y se puede volver algo pasivo. Simplemente esperamos que sucedan las cosas, simplemente esperamos que llegue el momento del Señor. Pero es el Papa Francisco, no, no, la esperanza tiene que ser activa, tenemos que movernos, tenemos que salir de nosotros mismos. Y por eso Jesús, las primeras palabras de Jesús, voy a invitar a que vamos al Evangelio de Lucas. El Evangelio según San Lucas, que precisamente hoy es la fiesta de San Lucas. Vamos al capítulo 4 y vamos a leer del versículo 18 en adelante. Porque es bien importante, recordemos que Jesús entra a la sinagoga de Jerusalén, de Nazaret. Y Jesús dice lo siguiente, citando al profeta Isaías, Evangelio según San Lucas, capítulo 4, vamos a leer del versículo 16 en adelante. Pero recuerda algo, estas son las primeras palabras de Jesús, la primera predicación de Jesús que nos narra Lucas. Y yo pienso, Jesús, su primera predicación la quiso hacer seguramente de lo que era más importante de su vida pública, de lo que iba a ser más importante de su mensaje. Y mira lo que dice Jesús, Lucas 4, 16 en adelante. Jesús vino a Nazaret, donde había sido criado. Entró, según su costumbre, en la sinagoga el día sábado, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. No sé si te has puesto a pensar esas palabras, dice la palabra de Dios, que todos los ojos estaban puestos en él. Iba a ser su primera predicación, iba a ser su primera enseñanza. No fue casualidad que ese era el libro, la lectura de ese día, no. Todo estaba completamente previsto en el plan de Dios. Y el mensaje principal de Dios es que viene a traer justicia a la tierra, viene a traer libertad al oprimido. Hermanos y hermanas, yo no voy a leer otro pasaje que hay en la palabra de Dios, pero quiero mencionarlo aquí. Yo no sé si a ustedes hay algunos pasajes de la Biblia que los trasnochan. Déjenme la mano si hay algún pasaje de la Sagrada Escritura que los trasnoche algunas veces. Hay algunos que otros. Hay algunos pasajes que a mí me trasnochan, me desvelan, muy bien. Me desvelan, déjenme la mano si hay algunos pasajes de la palabra de Dios que los desvelan, ¿cierto? A mí hay un pasaje que me desvela frecuentemente. Ya saben, una palabra nueva colombiana, me trasnocha, ¿cierto? Los pasajes que nos desvelan frecuentemente. Y hay uno a mí que me desvela muy frecuentemente. No lo voy a leer, pero lo voy a mencionar aquí. Porque está hacia el final de la vida pública de Jesús. Escucha esto. Toda la enseñanza de Jesús empieza hablando, hey, hoy se está cumpliendo ese año de gracia. ¿Recuerdan cuando hablamos un año de jubileo? ¿Qué era el año de jubileo? Mira, por estas conexiones, el año jubilado, hablamos esta mañana, era un año en que los esclavos quedaban libres, las deudas eran perdonadas, eran un año de reconciliación, que por eso hablamos ahora, hey, como comunidad, tenemos que perdonarnos, tenemos que reconciliarnos. Y Jesús empieza su predicación diciendo, está leyendo el año de gracia y dice, se ha cumplido ahora. Entonces empieza Jesús su predicación hablando de venir a traer la libertad a los cautivos, la buena noticia a los pobres, la vista a los ciegos. Pero si vamos a Mateo, hacia el final de la vida pública de Jesús, hace una predicación o una enseñanza muy poderosa Jesús, conectado con lo mismo que ha hablado en Lucas 4. Y es un pasaje que a mí me desvela frecuentemente. Mateo 25, hacia el final del capítulo 25, dice Jesús más o menos así: al final de los tiempos el rey pondrá unos a su derecha y unos a su izquierda, y les dirá a los de su derecha, venid benditos al reino de mi padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, estaba enfermo y fuiste a visitarme, estaba en la cárcel y fuiste a verme, era forastero y me acogiste. Y dice, los de su derecha le preguntarán al rey, pero ¿cuándo te vimos? Nunca te vimos enfermo, desnudo o en la cárcel. Dice, cada vez que lo hicieron con cada uno de esos pequeños, lo hicieron conmigo. Y ustedes dirán, pero Andrés, ¿pero por qué te desvela ese pasaje? Aquí vengo a la parte que me desvela. Continúa Jesús diciendo, el rey dirá a los de su izquierda, escucha esto, dirá a los de su izquierda, y malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus secuaces, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, era extranjero y no me recibiste, estaba en la cárcel y no fuiste a verme, estaba enfermo y no fuiste a visitarme. Señor, pero nunca te vimos. Cada vez que no lo hicieron con cada uno de esos más pequeños, no lo hicieron conmigo. Hermanos y hermanas, para mí es muy claro el mensaje de Jesús. O sea, Jesús viene a mostrar el amor, la misericordia, la ternura del Padre. Jesús viene a salvarnos, a redimirnos. Pero Jesús fue un profeta, es Dios, pero con su voz de profeta, viene realmente a cuestionar el mundo, a retar el mundo, pero a traer esperanza a un mundo destruido. Hoy, unos 2000 años después de estas predicaciones de Jesús, parece que seguimos en las mismas. Parece que el enfermo sigue solo, el que está en la cárcel nadie lo visita, el inmigrante no lo recibimos, el que tiene hambre no le damos de comer. Por eso Francisco declara este año de la esperanza, porque parece que la esperanza en el mundo afuera está perdida. Pero declara un año de la esperanza porque nosotros cristianos estamos llamados a traer esperanza a este mundo, a esta sociedad. Hermanos y hermanas, recuerda cuando Santiago en su carta dice algo más o menos así: hey, ¿qué te ganas con que alguien llegue a tu puerta y te toque la puerta de tu casa y te diga, hey, tengo mucha hambre, dame por favor algo de comer? Y que tú le digas, así que Dios te bendiga. Dice Santiago, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Nuestras obras, el darle de comer a esa persona, muestra nuestra fe. Por lo tanto, la esperanza tiene que ser puesta en acciones concretas. Si tú y yo tenemos a Cristo como nuestra esperanza en nuestra vida, esa esperanza nos invita a vivir lo que nos enseñó Jesús, a proclamar, pero más que todo, hacer lo que el Señor nos ha regalado. Hermanos y hermanas, déjame te digo algo. Una de las críticas a la renovación carismática, somos un congreso de renovación, al menos en Latinoamérica, en Estados Unidos, en muchos lugares del mundo, una de las críticas a la renovación carismática es que somos muy espirituales, es que oramos muy bien, es que alabamos, oramos en lenguas, glorificamos al Señor. Pero una de las críticas que nos hacen es que no nos comprometemos con el que sufre, con el necesitado. Nosotros somos los que el Señor nos ha puesto para traer esperanza. Por eso Francisco, cuando forma, por ejemplo, Caris, el Servicio Internacional de la Renovación, nos dijo, hey, la iglesia espera de ustedes tres cosas. Nos dijo el Papa Francisco, hey, la iglesia espera de la renovación tres cosas. Estamos en el aula Pablo VI, a lo mejor algunos de ustedes estuvieron año 2019, y nos dice, espero tres cosas. Y a mí siempre me gusta contar esto porque es muy profundo, porque el Papa Francisco no solamente hablaba, lo vivía. Y el Papa Francisco dice, hey, tenemos que trabajar por la unidad, que ya hablamos, hablé un poco de la unidad esta mañana, compartir el bautismo del Espíritu Santo con toda la iglesia y servir a los pobres, servir a los más necesitados, porque era una carencia de nosotros de renovación. Déjame te digo algo, hermano y hermana, yo a veces leo Santiago y yo digo, ahí estamos pintados los carismáticos. Cuando llega el que nos toca la puerta y sí, Dios te bendiga. O viene alguien con una necesidad y oramos por él. Ay, sí, que el Señor te ayude. Pero, ay, ¿no será que el Señor te está llamando a ti con acciones concretas si tienes los medios de poder ayudar a esa persona? Y el Papa Francisco, lo que yo digo, me gusta porque él era con hechos. Y en el 2019, si ustedes han visto el video, los que estuvieron ahí, Papa Francisco dijo, ay, quiero saludar a tres grupos de personas. Nos dijo a nosotros el día antes. Quiero saludar a tres grupos de personas. Quiero saludar a mis hermanos pentecostales que están aquí para mostrar un signo de unidad. Quiero saludarlos a ustedes, el Servicio Internacional de Comunión que representa la renovación. Pero quiero saludar a los pobres. Entonces el Papa Francisco nos dijo, hey, quiero que traigan indigentes de las calles de Roma que los voy a saludar. Entonces, esa noche anterior, Brother James de Corea, que es una comunidad completamente carismática, que sirve a los pobres, tiene unas hermanas en Roma, fueron, y si ustedes ven al día siguiente, estaban unos, no sé, 12, 18 hermanos indigentes de la calle, sentados en primera fila en el aula Pablo VI. Y el Papa Francisco, cuando se baja a saludar, no nos saludó primero a nosotros, los de la renovación, no saludó a los pastores protestantes primero, saludó a los hermanos de las calles de Roma, a lo mejor muchos de ellos ni cristianos, los saludó, les dio la mano, los abrazó, gastó tiempo con ellos mostrándonos una acción concreta. Yo quiero decirte hoy, hermano y hermana, ¿será que estamos siendo esperanza para este mundo que está destruido? ¿Será que somos esperanza para este mundo que no encontramos solución? Hay veces nos alegramos por pequeñas cosas que suceden y debemos alegrarnos por eso. Pero el mundo a veces mira, no hay esperanza en esta sociedad, en este mundo actual. Yo quiero invitarte, hermano o hermana, ¿será que estamos siendo instrumentos de esperanza para aquellos que lo necesitan, para aquellos que sufren, o nos hemos acomodado mucho simplemente en nuestra vida? Mira, tú has oído, álzame la mano los que han hablado, oír alguna vez del minuto de Dios. ¿Alguien sabe quién es el minuto de Dios? Yo sé que los de atrás sí, pero muy bien. Minuto de Dios
Es una organización que empezó en Colombia hace muchos años atrás. Como muchos de ustedes han oído hablar del padre Diego Jaramillo. Y el Minuto de Dios, no sé si ustedes saben por qué se llama el Minuto de Dios. Se llama el Minuto de Dios porque literalmente la televisión colombiana le regaló, ellos son eudistas, una congregación religiosa de los eudistas, la televisión colombiana le regaló un minuto en la televisión. Y yo recuerdo pequeño en Colombia levantarme, no es como ahora, ¿cierto? Ahora uno ni sabe qué ver en televisión, ¿cierto? Hay cientos de canales, miles de canales. Mi niña, un día hablando con ella, me decía, papi, ¿tú qué veías? Yo le decía, yo solamente veía Plaza Sésamo de 4 a 4 y media, porque era lo único que daban. ¿Se acuerdan que antes había solo un canal de televisión? Y uno veía lo que daban y ya, no había nada. No es como ahora que usted puede ver después la película repetida, o si se perdió la novela, la graba y la vuelve a ver. No, ahí veía uno lo que había. Entonces, claro, 7 de la noche, el noticiero en Colombia a las 7 de la noche. O sea, ¿cómo se dice? Un coso privilegiado. Un momento prime time, diríamos. Un tiempo privilegiado. 7 de la noche. Y antes del noticiero de las 7, a las 6:59 de la noche, empezaba el Minuto de Dios. Y era literalmente, los eudistas tenían un minuto. Un minuto para dar una enseñanza. Lo único que ellos hacían en ese minuto era hablar de lo que yo acabé de hablar, que habló Jesús. Era hablar de traer esperanza, de traer justicia, de traer amor, de invitar a la gente a que colaboraran. Yo después supe que el Minuto de Dios era de la renovación. En ese momento, antes de yo conocer a la renovación, lo que yo recuerdo era el padre García Herreros o el padre Diego Jaramillo o cualquiera que aparecía hablar de traer esperanza a los demás con acciones concretas, con actos concretos. Y siempre el programa uno la patrocinaba un azúcar Manuelita, se volvió famosa en Colombia porque eran los que patrocinaban el programa. Y siempre terminaba el programa diciendo que al Señor encomendábamos el día que pasó y la noche que llega. Mira, cualquier persona en Colombia, no las nuevas generaciones, pero todavía lo dan hasta el día de hoy, recordamos eso. Pero sabes, el Minuto de Dios, que es de la renovación carismática, bautizados en el Espíritu Santo, realmente llevaron esto a acciones concretas. Mira, te digo casos. El Minuto de Dios, escucha esto. Hasta el día de hoy, el Minuto de Dios, cada semana da una casa gratis a gente pobre. Cada semana hasta el día de hoy. El Minuto de Dios tiene la universidad más grande de todo Colombia. La universidad más grande en número de estudiantes, porque es una universidad para gente de bajos ingresos y están por varias partes del país. Entonces, el Minuto de Dios, Cotoné en Corea del Sur, que se los acabé de mencionar, el hermano James, se llama la Universidad del Amor, donde entrenan gente completamente desde la renovación, para ir y recoger gente de la calle. Mira, ahora están, yo no creo que estén aquí en España, pero en Latinoamérica están en muchos lugares. En Estados Unidos están en New Jersey, Los Ángeles. Están en Paraguay, en Argentina, en Haití, República Dominicana, Venezuela, Guatemala, Panamá. ¿Cuál es la misión de ellos? Si son hermanos y hermanas de la renovación, a la gente que no tiene casa, recogerlos en la calle y darles un hogar, cuidarlos, amarlos. Hermanos y hermanas, ¿por qué el Papa Francisco nos pidió a la renovación que sirvamos a los más necesitados? Escucha esto, porque es que esto no es de la renovación. Esto es el evangelio puro. Esto es cristianismo puro. No podemos simplemente alabar y glorificar a Dios y no estar atentos de los que necesitan los demás. Háceme la mano a los que quieren estar a la derecha del rey, yo los veo. Entiéndeme esto, no tenemos que hacer obra, eso es muy claro. O sea, no tenemos que ganarnos el cielo, ya Jesús lo ganó por nosotros. Pero cuando hemos aceptado esa salvación del Señor, cuando hemos aceptado a Jesús como nuestra esperanza, nos mueve, nos impulsa. No es para sacarle la factura a Dios. ¡Ay, Señor, mira, yo serví a los pobres, yo visité a los enfermos, yo fui a la cárcel, mira, Señor, mi certificado! ¡No! Eso no es para eso. Es cuando Cristo ha sido mi esperanza, yo voy y la entrego a los demás. Yo voy y la comparto con los otros. No me va a dar tiempo aquí de hablar de diferentes maneras concretas, Pero quiero hablar de varios elementos. Déjame empezar con algo que tal vez está muy en el mundo actual. Porque es que a mí me preocupa algo. ¿Sabes qué me preocupa especialmente nosotros cristianos? ¿Cómo podemos dormir cada noche sabiendo que cada día mueren cientos o miles de personas inocentes? Y vuelvo a entrar aquí, no quiero entrar aquí en política porque esto no es política, esto es evangelio puro lo que yo voy a hablar aquí. Pero estamos contentos porque trataron de firmar algo de paz, vamos a ver cuánto dura, confiando en Dios que dure, ¿cierto? Porque al propósito tenemos un gran plan de tener en el 2027 un gran evento de renovación en Tierra Santa, confiando en Dios que se pueda hacer. Pero yo digo, ¿cómo pasamos 2 años durmiendo tranquilo en la noche cuando hermanos y hermanas nuestros, niños, mujeres inocentes, morían, corrían las sangres de ellos por las calles de Gaza y nosotros dormíamos tranquilos como si nada hubiera pasado? El mundo dormía tranquilo como si nada hubiera pasado. Yo vengo de una realidad dura en Colombia. Yo no salí de Colombia por gusto, salí de Colombia por la violencia que vive en Colombia. ¿Y cómo pudimos vivir tantos años como si nada pasara? ¿Sabes? En Colombia tristemente se nos había vuelto normal. ¿Sabes cuáles eran las conversaciones normales cuando había un carrobombo una noche anterior? Era una conversación como, ay sí, pero gracias a Dios solamente se murió uno. Se nos había vuelto las cosas tan normales que nos impresionaba cuando morían 10, 20, 100, pero si moría uno, ay no, gracias a Dios solo murió uno. ¿Cómo así? ¿Cómo así es que puede ser uno, pero era una persona valiosa que le quitaron la vida? Y sabes, y hay veces llegamos hasta tal punto que parece que le echábamos la culpa a Dios. Yo recuerdo una vez en la televisión entrevistaron a una señora que la guerrilla había matado a su hijo de 18 años. ¿Te imaginas el dolor de una mamá ver morir a su hijo? Si alguna aquí han pasado por eso, me imagino el dolor. El dolor de perder a un hijo, porque la ley natural nos dice, nosotros nos vamos primero que nuestros hijos. Eso se supone que es la ley de la vida. Pero por muchas razones no es así. Pueden morir primero los hijos. Pero te imaginas peor aún que tu hijo muera porque su vida ha sido arrebatada, porque ha sido asesinada. Y yo me acuerdo, mira, esto estaba en televisión en vivo, en televisión. Y entonces el periodista estaba entrevistando a esta señora que estaba desconsolada, porque habían acabado de matar a su hijo la guerrilla. Y en esa se aparece alguien supuestamente muy cristiano. ¿Y sabes qué es lo que le dice a esta señora? En televisión quedó eso grabado. Lo que le dice esta señora es, no, tranquila, ánimo, es la voluntad de Dios. Pues ¿cómo va a ser la voluntad de Dios? ¿Cómo va a ser la voluntad de Dios que un hermano mate a otro hermano? Y no estoy hablando de hermanos de sangre, ¿me entienden? Somos todos hijos de un mismo padre, de un mismo Señor. ¿Cómo va a ser la voluntad de Dios? No le eches la culpa a Dios. No es voluntad de Dios. No es voluntad de Dios que se mueran miles de personas en el mundo, literalmente de hambre, cuando muchos de nosotros botamos mucha de nuestra comida. Mira, estamos hoy aquí sentados privilegiados. Esta mañana cuando te levantaste, bueno, no aquí, vamos a suponer que estuvieras en tu casa. Cuando tú te levantas cada mañana, tienes por lo menos, te digo, los que están aquí seguros sin equivocarme, tenemos por lo menos 10 opciones de qué elegir de desayuno. ¿Quieres café? ¿Quieres té? ¿Quieres pan? ¿Quieres queso con membrillo? Yo me estoy volviendo español en los desayunos, ¿cierto? Yo no desayuno eso, pero eso. Tienes por ahí 10 opciones de qué comer. Ah, quiero yogur, no quiero yogur. Llega el almuerzo, no estamos pensando. ¿Quién de los de aquí pensó esta mañana si iba a almorzar o no? Soy casi que seguro que ninguno. ¿Quién que está aquí sentado estamos pensando, hey, será que ahora voy a tener algo que cenar o no? No lo estás pensando. En este minuto, escucha esto. En este minuto hay millones de personas en el mundo, millones de personas que no saben cuándo va a ser su próxima comida. Millones de personas que no saben si su comida va a ser ahora esta noche o va a ser mañana o va a ser en 2 días. En este mismo minuto, hay millones de papás y mamás en el mundo que están en un dilema interno en este momento. Si este es el día en que van a comer ellos o no van a comer para poder que sus hijos coman. Peor, hay millones que están decidiendo a cuál de mis hijos les voy a dar de comer hoy. Tuviste hambre y no me diste de comer. Cuando nosotros desperdiciamos las cosas que el Señor nos regala, se nos ha vuelto común botar la comida. No nos preocupa. Pero yo recuerdo cuando llegué a Estados Unidos, recién llegado, fui a un centro comercial y pedí un helado, un ice cream. Y sabe, ¿puedo dar un ice cream mediano, por favor? Pum, lo sirvieron. Cuando me entregaron, ah, perdón, me equivoqué, puse uno grande, lo tiró a la basura para servirme el mediano. Y se equivocó por segunda vez, volvió a tirar, ya dame el grande, ¿sí me entiende? Pero nos hemos volvido como si esto es normal. Cuando hay millones que se mueren de hambre. Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste. Hermano y hermana, ¿qué estamos haciendo? Escúchame, por favor. Yo no estoy hablando aquí en un sentido político, estoy hablando del evangelio puro. Y yo no estoy hablando solamente en un sentido dimensional, universal, que tú vas a ir a solventar todos los problemas del mundo. Pero ¿qué haces tú con el hermano y hermana que vive cerca a ti, que a lo mejor no tiene lo necesario? Yo tuve el regalo de unos años atrás ir a Egipto con los obispos de Estados Unidos y ver el gran trabajo que hacían en Egipto con la gente pobre. Muchas cosas, vi jóvenes musulmanes y cristianos trabajando por reconciliación, por perdón en Luxor, una ciudad que se estaban matando cristianos y musulmanes. Vi a las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta trayendo esperanza a los ancianos, a los abandonados. Que muchas de esas cosas han desaparecido. Catholic Relief Service, que es una organización de Estados Unidos que sirve a todo el mundo, se ha quedado sin dinero por todo lo que está pasando en nuestro país. Yo no estoy hablando de eso, hay que orar para que el Señor solucione eso. Pero ¿qué estás haciendo tú de manera concreta? ¿Qué estás haciendo tú y yo de manera concreta por el que necesita? O estamos como Santiago, ay sí, que Dios te bendiga y te ayude, pero no le das de comer. Hoy el Señor nos está llamando a ser instrumentos de esperanza a los demás. Instrumentos de paz. Dichosos los que trabajan por la paz. En otras palabras, podríamos decir dichosos los que trabajan por la esperanza. Tal vez no está en nuestras manos traer la paz al mundo, pero está en nuestras manos traer la paz en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestro grupo. No crear más odio, más rencor, más división. Nosotros cristianos estamos divididos, católicos estamos divididos. ¿Cómo puede ser posible si el evangelio es uno solo? ¿Estás trabajando tú por la paz en la sociedad? Porque somos nosotros los que el Señor nos está trayendo a traer esperanza. Era forastero y no me recibiste. ¿Tú sabías que Jesús fue un inmigrante? ¿Sabías? ¿Sabías que Jesús fue un inmigrante o no? Inmigrante en Egipto. Con su papá y su mamá tuvieron que huir a un país de una lengua extraña, de un idioma diferente, de una cultura diferente, de una religión diferente. Por eso tenemos un Dios cercano. No un Dios lejano, fue un Dios inmigrante. La historia del pueblo de la salvación, del pueblo de Israel, no fue un pueblo inmigrante completamente. Mira, yo soy inmigrante, yo no fui en mi vida, jamás se me pasó irme a vivir a Estados Unidos. ¡Jamás! Toda mi vida quería ser en Colombia, todo. Y un día nos toca salir, le tocó salir a mi papá de la noche a la mañana, amenazado por la guerrilla, con $200 en el bolsillo, llegar a un país y dejar todo lo que... ¿Tú crees que salimos por gusto? Los inmigrantes, la mayoría de inmigrantes, salimos, porque están el papá y la mamá en un gran dilema. Ay, si no hacemos algo, no vamos a tener cómo sacar nuestra familia. Si no hacemos algo, no vamos a tener que comer. O la otra razón es, si no nos vamos, nos van a matar. Si no nos vamos, vamos a perder la vida. Yo tengo una amiga muy cercana de Renovación, muy amiga de mi esposa. Yo cuando leo yo sus historias, porque hay veces ponemos números a la realidad migratoria. ¿Sabes? No son números. Son personas. Son personas. Y a mí Alejandra me impacta. Su papá y su mamá tuvieron que venir hace muchos años de México a Estados Unidos. Porque no veían esperanza cómo sacar a sus tres niños adelante en la vida. Se vinieron. Y después de unos 8 años, deciden que quieren traer a sus hijos. Alejandra tenía solo 11 años cuando le tocó caminar semanas por el desierto cuidando a sus dos hermanitos más pequeños. Semanas por el desierto con gente desconocida, con coyotes, para poder llegar y reunirse con sus papás. Y yo veo hoy a Alejandra, una mujer de Dios, una mujer de la renovación, una mujer que el Señor hace, tendrá ahora que, no sé, 29, 30 años, ver a sus hermanos. ¿Tú crees que ellos emigraron por gusto? ¿Tú crees que ellos emigraron por placer? Jesús fue inmigrante, fui forastero y no me acogiste. Id maldito al fuego eterno preparado para el diablo y sus secuaces. Hoy, hermanos y hermanas, ¿qué estamos haciendo? Aquí tienes varios hermanos, Latinoamérica. Mira, no estoy en Estados Unidos. Pues Estados Unidos es una realidad dura. Yo voy a cada grupo de oración ahora de Estados Unidos y ver mis hermanos y hermanas llorando. Estos días estuve en Tennessee, ver al padre decirme, y acabaron de llegar al estacionamiento dos mujeres llorando porque inmigración se acabó de llevar a sus dos esposos. Cuando yo veo muerto de miedo la gente, cuando están los agentes tocando las puertas de la casa. Cuando lo más me duele en este momento es yo tenerme que sentar con papás y mamás. Mira, ve donde un abogado firma estos documentos, porque si mañana o pasado mañana te llevan, ¿qué va a ser de tus hijos? Al menos deja donde se van a quedar tus hijos, que son ciudadanos, que no los van a poner en otro lugar y peor. Hay miles de niños en Estados Unidos que no sabemos dónde están. Separados de papá y mamá, y nosotros seguimos durmiendo tranquilos como si nada pasara. Y vuelvo a decir, esto no es política, esto es evangelio puro, esto es evangelio puro. ¿Será que estamos trayendo esperanza al inmigrante? Hermanos y hermanas, ¿quieres que te diga? Álceme la mano todos los que están aquí que son inmigrantes, yo los veo. ¿Seguros? ¿Solo ellos? ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Por qué no me alzan la mano todos, por favor? Yo los veo, todos los que están aquí en este salón. Porque déjame te digo algo, todos somos inmigrantes. Todos vamos de camino, todos vamos hacia la patria celestial, donde el Señor nos espera, donde la esperanza se verá cumplida. Te invito a que le demos un aplauso a Jesús, que es un Dios cercano, que es un Dios que está cerca de nosotros. Déjame, me muevo a otros elementos que no puedo hablar de todos. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la cárcel? Yo te veo. Alcen la mano los que han ido alguna vez a la cárcel. No porque te pusieron preso, no. Alcen la mano si has ido alguna vez a la cárcel. Yo los veo, unos cuantos, muy bien. Bájala. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste? No me respondas. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste? Estaba preso y no fuiste a visitarme. ¿Te acuerdas que esta mañana hablábamos de la esperanza terrenal y la esperanza cristiana, cierto? Hay algunas personas que la esperanza terrenal ya se ha perdido. Alguien que va a la cárcel y le han dado cadena perpetua, la esperanza terrenal está ¿qué? Está perdida. Sus sueños se acabaron. Sus proyectos de vida se acabaron. Sus sueños se acabaron. Hay algunos que todavía hay esperanza. Mira, tengo a alguien muy cercano en Colombia que está envuelto en un gran problema de una gran injusticia. No voy a entrar aquí a hablar. Una gran injusticia, una gran corrupción. Y mira el abogado la esperanza que le dio muy buena esperanza terrenal. Le dice, mira, no te preocupes, eres inocente, pero si algo pasa no te preocupes, lo máximo que te van a dar es un año y te van a dar casa por cárcel. Pues es una esperanza motivadora, pero ¿quién quiere estar un año en la cárcel así sea casa por cárcel? Nadie. Pero hay mucha gente que ya no hay esperanza, en una cárcel para siempre. Mira dónde llega el punto de la esperanza terrenal. Pero ¿cuántos de nosotros hemos ido a traer esperanza a estas personas? Porque a pesar de que estés en una cárcel con cadena perpetua, no se ha acabado la esperanza. En Jesús hay esperanza, en Jesús hay amor. Hermanos y hermanas, hay muchos allá. que están esperando que vayamos, que los visitemos, que los acompañemos. ¿Cuántos testimonios yo he escuchado de gente en la cárcel, cadena perpetua, que en la cárcel ha conocido a Jesús y saben que jamás van a salir en su vida, pero uno con ese gozo, con esa alegría, porque han encontrado al Señor, porque saben que todo no termina aquí, porque saben que estarán en la eternidad? Hablando de los carmelitas, Santa Teresita del Niño Jesús, ¿se acuerdan cuando oró por este hombre que fue condenado a pena de muerte? Y oró por él hasta el último momento para que aceptara a Jesús como su Señor. Y lo aceptó, y el gozo y alegría de Santa Teresita, porque ese hombre, a pesar de que estaba todo perdido, había aceptado a Jesús como su Señor y iba a la eternidad. Hermano y hermana, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a traer esperanza a alguien que estuviera enfermo? Escúchame esto carismático, por favor. Pero esperanza de verdad a los enfermos. Porque hay veces vamos a visitarlos, a traer consuelo, pero no traemos esperanza. Y sí, tenemos que traer consuelo, pero tenemos que traer también esperanza a tantos que están en la cárcel. Esta mañana recibí un mensaje, mira, hace unas 3 semanas, no sé si está el del micrófono por ahí, que creo que se me está cayendo aquí. Hace unas tres semanas estuvimos en el Arca y la Paloma, ¿se acuerdan? Donde comenzó la renovación carismática. Estuvimos en el Arca y la Paloma reunidos el servicio continental de Caris América. Y en Caris América, Caris que es el servicio internacional de la renovación carismática, en América desarrollamos un plan pastoral a 4 años, desde 2023 al 2027. Y este año, 2025, está concentrado el año pastoral en servir a los pobres, en ser testigos de esperanza, en traer esperanza a los demás. Entonces estuvimos reunidos en el Arca y la Paloma, fue una bendición estar ahí en la capilla delante del sagrario, que siempre me gusta decir, el sagrario es el mismo de 1967, oramos, alabamos, en discernimiento, planeando lo que tiene el Señor, pero dijimos algo, hey, hablamos mucho de servir a los pobres y no hacemos nada concreto. Entonces planeamos, cuando íbamos a estar allá, hacer un acto concreto de llevar esperanza a los demás. Fuimos, las hermanas organizaron por nosotros, y fuimos a un ancianato, no digamos un ancianato, es un lugar de enfermos que necesitan un cuidado especial. Y cuando llegamos a ese lugar, me impactaron varias cosas. Algunos no eran cristianos, pero nos recibían con gozo, con alegría, y nosotros entrábamos como carismáticos, y aquí es donde viene la esperanza carismática. La esperanza carismática, hey, te vengo a consolar, a acompañar, pero vamos a orar que en el Señor hay poder. Y recuerdo varios ejemplos, una señora que decía, llevo 4 años aquí, y en estos 4 años ni siquiera mis hijos me han visitado. Y la vi a uno con esa sonrisa, porque la visitábamos. Pero el que más me impactó fue un sacerdote, el padre Tom, unos 80, 82 años, tendido en una cama, había pasado por momentos muy duros. Estuvimos ahí, él conocía la renovación, era de la renovación. Y estuvimos, oramos por el padre Tom, oramos por él, alabamos al Señor. Pero lo más profundo fue que cuando terminamos nosotros de orar, él extendió sus manos desde su cama. Se notaba que ya estaba en sus últimos días, desde su cama, él. Nosotros supuestamente fuimos a llevar consuelo, esperanza, y recibimos fue esperanza de él. Él oró por nosotros, nos dio una profecía, lo veía uno con esa sonrisa, ni la sonrisa que teníamos nosotros. Esta mañana me mandaron un mensaje que el padre Ton acabó de fallecer anoche. Y para mí, hey, nosotros fuimos a orar por él y oramos que el Señor podía hacer su obra, pero la esperanza perfecta, la sanación perfecta es que ya está allá. Seguramente allá nos está escuchando el padre Ton, está feliz a lo mejor que estamos contando este testimonio y saber que está en la presencia del Señor haciendo maravillas. Pero hay otros enfermos que el Señor quiere sanar. Yo te dije, el Señor sanó a mi papá, el Señor sanó a mi hermano, he visto muchos milagros, he visto muchas sanaciones. Hey, estamos siendo instrumentos de amor y esperanza. ¿No fue la última vez que fuiste a un hospital a orar por gente? Porque es que a veces queremos el don de sanación, pero que nos vean, ¿cierto? Queremos ser un Emiliano Tardif, un Darío Betancourt, que vean cuántos paralíticos se levantan de las sillas, cuántos ciegos ven. Pero hay muchos allá, solos en sus casas, tal vez tu vecino, que está esperando que tú llegues. Déjame termino con algo, para que después hagamos un momento de oración. porque quisiera hablar de muchas cosas, pero creo que tú ya has tomado el punto, ya has entendido el mensaje de esta tarde. Estamos llamados a proclamar el año de gracia, a traer esperanza como lo hizo Jesús. Pero escucha ese momento, porque quiero hablar en ese momento de alguien que ha traído esperanza en mi vida, de muchos que han traído esperanza en mi vida, porque sabes, a veces en Estados Unidos, muchos de los americanos, especialmente los jóvenes, quieren ir a África, quieren ir a Latinoamérica, sí, vamos a servir a los pobres, y muy bien, que vayan. Pero se nos olvida que cuando vamos a servir al pobre, en ese pobre encontramos a Jesús. Encontramos a Jesús. Carismático, álceme la mano a los que les gusta adorar a Jesús en la Eucaristía, yo los veo. Álceme la mano. Espero que todos, ¿cierto? Y ahora vamos a tener un momento de adoración. Yo amo estar con Jesús en la Eucaristía. No te voy a pedir esta que alcen la mano, no, esta déjala abajo. Pero ¿cuántos pudieran alzar la mano al que le gusta adorar a Jesús? En el pobre, en el que sufre, en el discapacitado. Yo voy todos los días a misa a la catedral porque no puedo vivir sin Jesús. Soy enamorado de Jesús, enamorado de la Eucaristía. Yo trabajo para una diócesis, entonces la catedral está al lado. Tengo el regalo de todos los días al mediodía poder ir a la Eucaristía y estar delante del Señor. Y hace por ahí un año, estaba en la parte de atrás sentada una señora con su hijo. Su hijo tendrá, no sé, le calculo yo unos 25 años, 2 metros de altura, ¿cierto? Acuerpado así grande. Entonces un día, la primera vez que yo la vi a ella, la veo con su hijo, siempre sientan en la banca de atrás. Y cuando terminó, me acerco porque veo que este muchacho de 20 algo de años, 6 metros grande, tiene necesidades especiales. Entonces voy, me acerco, lo saludo, todo. Ella me lo presenta, hey, se llama Ángel. Y yo, hey, Ángel, mucho gusto, Andrés. No habla el muchacho. Va todos los días a misa. Desde ese momento veo a su mamá con Ángel. Y hay veces va con su otra hija que sufre esquizofrenia. Yo digo, Dios mío, qué ejemplo nos da. Y está todos los días ella ahí en misa, adorando a Jesús. A pesar de que su hijo grite o llora, ahí está ella y todos con amor estamos felices de que ella esté ahí. Pero sabes, estos días, hace como una semana, un poco más, unas par de semanas, terminó la Eucaristía, me quedo generalmente un momento orando delante del Señor y estaba arrodillado orando, cuando siento que me ponen una mano aquí atrás bien pesada, ¿cierto? Veo que esta hora me ponen la mano así y siento yo que viene alguien corriendo, ¿cierto? Que tú sientes los pasos desde fuera de eso, que viene alguien, pone la mano y siento que alguien viene corriendo. Entonces cuando volteo veo que es la mamá de Ángel que viene corriendo, porque se le había escapado Ángel, y Ángel me puso la mano aquí, y yo apenas miro a Ángel, ¿cierto? Lo único que él quiere darme es un abrazo, y me abraza Ángel en ese momento. Y se va Ángel, porque lo único que quería era ponerme la mano, abrazarme e irse. Yo te hago una pregunta, no me vas a responder. ¿Dónde estaba más Jesús? ¿En el sagrario, en la Eucaristía que yo estaba adorando ese momento, o en Ángel? Porque no van a faltar los espirituales, entre comillas, que van a decir, ay, pero ¿por qué me interrumpió? Yo estaba orando bastante, ¿cierto? Cuando tal vez Jesús, y tú lo estabas adorando, pero Jesús quería venir también a mí y darme un abrazo, tal vez porque ese día lo necesitaba a través de Ángel. ¿Y por qué yo digo que eso es tan cercano? Escúchame esto, porque esto es bien importante. Esto es bien importante que yo hable, y Jesús sigue sanando, y mañana voy a hablar de eso. Mañana voy a hablar de cómo proclamar a Cristo al mundo, de cómo evangelizar. Pero ¿sabes algo? Cuidado, cuidado con caer en un evangelio de la prosperidad. Y ahora incluso en la renovación hay muchos grupos, movimientos, ministerios que solo sanación, sanación, y el Señor te va a sanar y ven a orar. Y sí, tenemos que proclamar eso. Tenemos que proclamar eso porque en nuestro grupo de oración se nos ha olvidado que Jesús sana. Y se nos ha olvidado traer esperanza, que Jesús sana, que Jesús libera, y tenemos que recobrar nuestro grupo de oración. Pero hay otros que ya se han ido al otro extremo. Porque entonces si Jesús no me sana, entonces ¿qué va a pasar? Si Jesús no me sana, entonces ¿qué? ¿Ya no confío en Él? ¿Entonces es porque no tengo fe? ¿Entonces es porque no tengo esperanza? Yo he visto el poder de Dios. Yo estoy aquí parado, te lo dije, porque Jesús sanó a mi papá. Y he visto miles de milagros a través de mi vida. Pero sabes, también hay algo que yo creo que es el Señor ejercitando mi paciencia, ¿cierto? Ejercitando mi paciencia que necesito. Porque sabes, unas preguntas, especialmente gente que no conoce a Dios, cuando me dice, oye, escucha lo que me dicen. Me dicen, hey Andrés, ¿y tú qué sirves a Dios? ¿Y tú qué predicas? ¿Y tú qué hablas de Dios y que Dios tiene poder? Oye, lo que me han dicho varias gente, especialmente los que no conocen a Dios. ¿Por qué tienes una niña con necesidades especiales? Es donde se me empieza a ejercitar mi paciencia, ¿cierto? Que en ese momento se me sube el rojo. Entonces trato de ser buena gente. Pues, ¿será tal vez por eso? ¿Será tal vez porque estoy enamorado de Dios? Porque es el poder que tiene que me quiso regalar una niña con necesidades especiales. Porque mira, Nicole va a cumplir 14 años. Mis niñas son mellizas, Nicole y Giovanna. Nicole va a cumplir 14 años y Nicole no habla. No habla. Una sola palabra ha dicho en su vida. Pero Nicole es la persona que más me ha enseñado de Dios en la vida. Ni en la universidad, ni en los mejores congresos de renovación, ni en ninguna parte me ha enseñado ella de Dios. Y sabes, si hay alguien en la vida que me da esperanza, es ella. Me acuerdo cuando ella se enfermó a los 9 meses de edad, yo caminaba con mi esposa en el hospital, porque estuvimos semanas en el hospital con ella, y veía niños en sus habitaciones solos. Yo tuve el regalo, yo trabajo para la iglesia, he tenido el regalo de tener unos obispos espectaculares que cuando mi niña se enferma me dicen, Andrés, allá es donde tenés que estar. Yo te dije, mi niña la tuve hace 3 semanas en cuidados intensivos y lo primero que hace mi obispo es mandarme un mensaje de texto. Hey Andrés, quédate allá, no vengas, lo que necesites quédate allá porque está primero tu niña. De tener al otro obispo que viene a ungirla a ella. Yo no tengo cómo agradecerle a Dios por la iglesia. Pero tenía el regalo de estar allá y yo caminaba con mi esposa por los pasillos y yo veía niños solos en las habitaciones, pequeños con grandes enfermedades. Y muchos era tal vez porque su papá y mamá tenían que ir a trabajar, porque si no trabajaban no tenían con qué pagar la cuenta, con qué comprar la medicina. Pero otros niños eran que los habían abandonado. Porque hay una estadística grandísima que los papás, especialmente los hombres, hay un alto índice de divorcio en parejas con niños con necesidades especiales, especialmente porque los hombres no aguantan, no pueden entender que tienen alguien, un hijo con necesidades especiales. Pero yo caminaba por esos pasillos y hablaba con mi esposa y decíamos, ¿cómo alguien que no conocía a Dios, cómo puede vivir esto? Yo te digo, no lo puede vivir. Ver a tu hijo sufrir, todos esperan. Tú sabes, mira, cuando la gente dice, ay no, lo importante es que el niño nazca sano. Sí, muy bien, eso es lo más importante en la vida. Pero si no nace sano, también es una bendición, también es un regalo. Pero ¿sabes por qué? Porque tenemos esperanza en Dios. ¿Cómo la gente que no tiene esperanza hace? No puede. Por eso es que las mamás y papás que no confían en Dios, que no tienen esperanza en Dios, abandonan a sus hijos. Por eso es que la gente se quita la vida, porque no tenemos esperanza en nuestro Señor. Pero déjame para terminar hablarte algo de Nicole. Nicole tiene 14 años. Va a cumplir 14 años en un par de meses. Científicamente, escúchame esto. Científicamente Nicole ya no puede hablar el resto de la vida. Los que están aquí doctores saben eso. Científicamente a esta edad es imposible que ella hable. Yo cuando tenía unos 10 años o menos, le dije al doctor, ya no hay posibilidad de que ella hable, me dice, cero posibilidad de que ella hable. Déjame te digo algo, la esperanza humanamente está perdida, la esperanza humanamente está perdida. Mira, escucha lo que te voy a decir, y esto no es por decir, oh, wow, Andrés, no, pero mira, yo estoy aquí parado, y yo no dudo, porque es que aquí es donde le gusta actuar a Dios, ¿cierto? Yo he visto los milagros es cuando se rompe una ley natural, cuando ya no hay nada que hacer. Nosotros llamamos milagro, ¡ay, tenía un dolor de cabeza, gloria a Dios, milagro, se me quitó! No, fue por el Tylenol que te tomaste hace 10 minutos, ¿cierto? O sea, milagros es cuando ya no hay nada. Mira, yo estoy aquí parado, yo no dudo un segundo, yo no dudo que Dios tiene el poder de sanar a mi hija, no lo dudo. Es que no lo dudo ni un segundo. No lo dudo. Pero déjame te digo algo. Escúchame lo que voy a decir. la sane o no la sane, escúchame, no me importa. No me importa, de verdad. No me importa. Si hoy Dios viniera acá y me dijera, hey Andrés, ¿cómo quieres a Nicole? Lo más seguro es que la escogería como es en este momento. ¿Sabes por qué? Porque ella me ha traído esperanza en mi vida. Ella me ha traído realmente que no todo termina aquí. Hace años leí un libro que se llamaba El Regalo Perfecto. Era un pastor protestante al norte de California que tenía el don de sanación. Y el Señor, a través de la sanación, había sanado muchas personas con necesidades especiales y otros no. Y él decía el regalo perfecto y hablaba porque en el cielo la veremos en la perfección. Estos días me decía mi otra niña Giovanna, me dice, hey papi, en el cielo voy a ver cómo habla Nicole. Y yo, sí mi amor, en el cielo la vamos a ver hablar y vamos a ver cómo habla. Entonces a mí en este momento no me importa si la sane, imagínate, donde la sane, pues sería un testimonio impresionante que rompería el mundo, rompería a los científicos, rompería miles de cosas. ¿Qué lo puede hacer Dios? Por supuesto que lo puede hacer. Si resucitó muertos, ¿qué no puede hacer? ¿Cierto? Que no lo haga, sigue siendo igual para mí. No pierdo mi esperanza en Jesús, no pierdo mi fe en el Señor, porque si hay alguien que me ha traído esperanza, es Nicole. Y termino con esto. ¿Por qué digo esto? Hey, mira, yo tengo el regalo y a veces también le digo al Señor, hey, Señor, no me dejes acomodar a mi vida, ¿cierto? Porque ¿sabes qué tengo yo el regalo? Tengo el regalo de todas las noches bañar a Jesús. Tengo el regalo de todas las noches vestir a Jesús. Tengo el regalo de todos los días darle desayunar, media mañana, almuerzo, porque come mucho, ¿cierto? Algo y cena a Jesús. Todos los días tengo el regalo en la mañana todos los días tengo el regalo de que Jesús se levante con una sonrisa que me mire, que me extienda las manos. Dicen, Andrés, ¿de qué estás hablando? ¿Qué dice la palabra de Dios? Cada vez que lo hicieron con cada uno de estos más pequeños, ¿lo hicieron con quién? Lo hicieron conmigo. Pero ¿sabes qué le digo a Jesús? Hey, Señor, no me dejes acomodar. Porque para mí es muy fácil, estoy diciendo, hey, estoy sirviéndote en Nicole, Señor, pero no me dejes pensar sobre mí, empieza a medir más allá. Pero si alguien que me ha traído esperanza es Nicole, cada mañana, y con esto termino. ¿Y por qué digo esto de contar esta historia? Hey, ¿sabes qué? Porque Nicole es la evangelizadora más grande que hay en el mundo sin decir una palabra. Estas tres semanas, no, y mira, estas tres semanas que estamos en el hospital, sí, dale un aplauso fuerte al Señor por la vida de Nicole. Esta semana que estuvimos hace un par de semanas en el hospital, amigos sacerdotes, fue el obispo auxiliar, fue, entonces mi obispo está muy ocupado, pero me llamo por FaceTime, mi obispo muy moderno, ¿cierto? Me llamo por FaceTime, me suena el teléfono, mi obispo por FaceTime. Quería saludar a Nicole, ¿cierto? Y entonces se la pongo a Nicole en FaceTime, Nicole lo mira. Y ¿sabes qué dice el obispo? O sea, profundo, ¿cierto? Le dice, hey, Nicole, gracias. Gracias por todo lo que nos enseñas. Porque, ¿sabes? Mira, Nicole, a pesar de estar en el hospital con una sonrisa, ella no deja de reír. Ella no deja de sonreír en su vida, no deja de sonreír. Así tenga ataques de epilepsia en la noche, en la mañana se levanta con... Yo soy el que he sufrido toda la noche, se levanta como si nada hubiera pasado, ¿cierto? En el hospital yo sufriendo, cuidados intensivos, ¿qué va a pasar? ¿Lo van a tener que entubar o no? Y ella como una sonrisa, como si absolutamente nada pasara, ¿cierto? Y me trae la esperanza realmente. Y le dice el obispo por FaceTime, le dice, Nicole, gracias. Porque tú nos has enseñado lo que es la cruz, lo que es el sufrimiento, lo que es la entrega al Señor. Lo que realmente entrega al Señor, siempre estás alegre y nos enseñas a vivir la vida con esa alegría, pudiera yo decir, con esa esperanza. Hoy, hermano y hermana, quiero decirte, el Señor nos necesita. El Señor nos necesita en el que sufre, en el que tiene hambre, en el que tiene sed, en el que está enfermo, en el que está en la cárcel, en el que es inmigrante, en el que tiene necesidades especiales. ¿Qué vamos a seguir los carismáticos? ¿Vamos a seguir simplemente gloria a Dios? ¿O vamos a hacer algo concreto? Y quiero retarte hoy de corazón, porque te voy a decir algo de verdad. Y lo digo aquí, estoy abriendo mi corazón y es primera vez que lo voy a decir. Primera vez que lo voy a decir en algún lugar. Y lo digo hoy con todo el corazón. Y lo digo hoy desde lo más profundo del corazón como una voz profética. Y te lo digo, escúchame lo que voy a decir. Y espero que me entiendas el sentido que voy a decir. Estoy cansado, entre comillas. Estoy cansado y muchos en la renovación estamos cansados. Porque estamos hablando del mismo tema por años. Por años. Y todavía seguimos con las manos cruzadas. Y todavía seguimos sentados. Y todavía seguimos esperando que el mundo se acabe, se destruya, que sigan muriéndose más de hambre, que sigan más solos los enfermos, los que tienen necesidades, y seguimos, gloria a Dios, y no hacemos obras concretas. Y estoy hablando con voz profética, primera vez que lo digo en un lugar, y no por ser ustedes, estoy hablando ahora en general, a todo el mundo, a toda la iglesia, a toda la renovación. No podemos seguir diciendo, Jesús es mi esperanza, Jesús es nuestra esperanza, si no estamos haciendo lo que nos pide Jesús, si no estamos haciendo lo que nos pide el Señor. Y lo acabo de leer muy claro, no son palabras mías, lo dice Jesús en Lucas, lo dice en Mateo 25, tenemos que ser instrumentos de esperanza con acciones concretas en el que más sufre, porque en cada uno de ellos está Jesús nuestro Señor. Yo quiero terminar con una oración, y no tenemos tiempo de orar por todo el mundo, ¿cierto? No tenemos tiempo de orar por todo el mundo. Pero yo quiero, si mis hermanos inmigrantes que están aquí, si quisieran con amor, con humildad, los que venimos de otros países, de venir un momento aquí al frente. Ven, si tú eres inmigrante en este país, ven un momento aquí al frente. Hubiera dicho que mejor que se quedaran sentados, ¿cierto? Que vinieran los otros. Mira, quiero que tú que estás allá sentado, que estás aquí sentado, mira. Tal vez cada uno de estos hermanos y hermanas han sido esperanza para tu grupo de oración. Han sido esperanza para tu comunidad. Porque si no fuera por ellos, tal vez tu grupo de oración a lo mejor ni existiría. Tal vez tu corporación fuera mucho más pequeño, pero gracias a estos hermanos y hermanas, el Señor ha traído esperanza a tu grupo de oración, ha traído esperanza a tu comunidad. Solo los que somos inmigrantes entendemos lo que sufre un inmigrante, sea la realidad diferente de los inmigrantes, unos con cosas más positivas, otros con luchas más duras. Pero quiero invitar a todos ustedes que son españoles, ahí donde están, que se pongan de pie y extiendan sus manos sobre mis hermanos y hermanas que están acá. Era extranjero y me acogiste. No son palabras mías, son palabras de Jesús. Lo que hicieron con cada uno de esos más pequeños, lo hicieron conmigo. Ustedes han acogido a estos hermanos y hermanas en sus comunidades, pero vamos a hacer un acto de esperanza, de amor, y así con las manos en alto sobre cada uno de ellos. Yo te invito a que empieces a orar por cada uno de ellos. Empieza ahí donde estás. Empieza a pedirle a Dios bendiciones sobre sus vidas, sobre sus familias. Levanta tu voz. Quiero escucharlos con voz audible. Un acto de esperanza, de amor. Oremos por cada uno de ellos. Padre Celestial, te pedimos por nuestros hermanos y hermanas que han venido a este país. Señor, no conocemos sus realidades. Tú las conoces. No conocemos sus sufrimientos. Tú los conoces. En este momento, Padre Celestial, abre las puertas del cielo, papito Dios, abre las puertas del cielo, derrama abundantes bendiciones materiales, espirituales. Ven, papito Dios, en este momento, ven a traer salud, bendición, en momentos de soledad, en momentos que extrañan su familia, su hogar, su país, ven a traer consuelo, ven a traer paz, ven a traer amor. Amado Jesús, bendícelos a cada uno de ellos, y te pedimos, Señor, en ellos, en que bendigas a los que tienen hambre, a los que tienen sed, a los que están en las cárceles, a los que están enfermos, a los que necesitan lo necesario para vivir. Bendícelos a todos, Señor. Y en este momento te pedimos, Jesús, que con la fuerza, con la gracia, con el amor de tu Santo Espíritu, nos dé la gracia de tener un corazón generoso, un corazón que trabaje por la paz, un corazón que trabaje por la unidad, un corazón que trabaje por la hermandad, por la fraternidad. Gracias, Señor, por estos hermanos y hermanas, porque a través de ellos traes esperanza a este país, porque a través de ellos traes esperanza a la renovación. Gracias, Señor. Te invito a que levantes una alabanza al Señor por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, porque Jesús fue también inmigrante. Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Todo el poder, el honor, la gloria, la alabanza a ti, Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Hay esperanza en ti, Jesús. Así el mundo parezca destruido, hay esperanza en ti, hay esperanza en este lugar. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu ternura. Bendito seas por siempre. Gloria a ti, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado seas. Bendito seas por siempre, Señor. Belebequem talibati, shalabatu, talabatu. Belebequem talibati, shalabatu, talabatu. Belebequem talabatu. Amado Jesús, que este acto que hemos hecho en esta tarde no se quede aquí. Que cuando volvamos a nuestras casas, a nuestras comunidades, danos un corazón generoso para los más necesitados, para los que sufren. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito seas por siempre, Señor. Gloria a ti. Belebequem taliba ti shalabatu talabatu. Belebequem taliba ti shalabatu. Ventalo, ventalo, ventalo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Belebequem taliba ti shalabatu talabatu. Belebequem talabatu. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Belebentanta, levanta, belebanta, levanta, 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 gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor, por tu ternura. Te voy a invitar a que le demos un aplauso a Dios por estos hermanos y hermanas que nos traen esperanza. Y ahora los voy a invitar a que vuelvan a sus lugares, pero voy a invitar a ustedes que están ahí sentados, que a medida que ellos van volviendo a sus lugares, aprovecha que tienen la oportunidad de darle un abrazo a Jesús en el inmigrante. Por eso a medida que van a sus lugares, dale un abrazo, ustedes españoles, a ellos y dile cuánto los amas, que sientan el amor del Jesús. Hacemos un canto.
Imagínate.